1.000 pesos desde la semana que viene.
En la calle.
Desde el lunes comenzará a pagarse los 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia a los 9 millones de beneficiarios que ya lo han recibido desde que comenzó el aislamiento obligatorio en todo el país. Así hizo el anuncio Fernanda Raberta, titular de ANSES.
Estos 10.000 pesos que cobraron en una primera instancia en el ingreso familiar de emergencia, que todos conocemos como IFE, se va a volver a recibir y se va a volver a cobrar a partir del día 8 de junio en el pago, en el cronograma de pago de la Asignación Universal por Hijo. La idea es que sucesivamente, en la medida que las familias estén incluidas en el cronograma de la Asignación Universal por Hijo, después en el cronograma de quienes tienen un CBU y pueden recibir el depósito de esos 10.000 pesos en sus cuentas.
Desde Casa Rosada, Alan Lonsi, AM750, Derecho a la Información.
El gobierno extiende hasta el 12 de junio la negociación con los bonistas por la deuda. El Ministerio de Economía prolongó el plazo para que los acreedores privados acepten la nueva propuesta de reestructuración. Denuncian que el municipio de 3 de febrero repartió comida podrida en los jardines de infantes. En diálogo con el informativo de las 7:50, la consejera escolar del Frente de Todos, Andrea Benítez, aseguró que la asistencia alimentaria del distrito, conducido por el intendente macrista Diego Valenzuela, incluyó galletitas con gusanos.
Este servicio en 3 de febrero está municipalizado, ya que desde el año 2016 hay un acta que transfiere la responsabilidad y la administración del SAE al municipio de 3 de febrero. Bueno, como decía, el viernes se produjo la entrega de SAE, la entrega habitual, y el día sábado comenzamos a recibir, a través de redes sociales fundamentalmente, reclamos de algunas familias que decían haber visto gusanos en las pepas, en las galletitas pepas, que fueron entregadas en el SAE. Nosotros como bloque opositor en lo local, que debemos velar por la salud y la alimentación de nuestros vecinos, estamos claramente preocupados y por ese motivo hemos implementado una serie de acciones.
El Ministerio de Trabajo bonaerense multará a la NIRVA. Se trata de la empresa que fabrica alfajores en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Es luego de que la patronal incumpliera hoy por segunda vez el compromiso de pago de los salarios adeudados a los 65 trabajadores. Piden que la agroexportadora Vicentín sea declarada empresa pública no estatal. Según indicaron dirigentes políticos, sindicales y sociales, el objetivo es evitar una mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria. Un abogado de Lobos fue detenido tras participar de la marcha anticuarentena en el Obelisco. Para el informativo de las 7:50, Juan Medina, periodista de Radio Antena AM1560, brindó más detalles sobre el caso.
El sábado por la noche, Milo Medina, un joven abogado que vive hace algunos años en la ciudad de Lobos, se mostró a través de Facebook Live y a través de un medio nacional, siendo parte de la marcha anticuarentena, luego de que varias personas repudiaran esta actitud, fue recibido en la entrada de la ciudad de Lobos por personal policial. Posteriormente, trasladado a la comisaría comunal, donde se le realizó una causa judicial, comunicándole la infracción del artículo 205 del Código Penal. Fue trasladado a su domicilio. El domingo por la tarde, aproximadamente a las 17 horas, se apostó en la plaza principal, considerando que la cuarentena es una farsa política, cree en el virus, pero siente que las autoridades están jugando con la vida de la gente. Durante su discurso, unas personas le arrojaron agua al abogado Medina, viralizándose dicha situación en las redes sociales.
Una amplia mayoría de los argentinos valora la gestión educativa en la cuarentena. En diálogo con las 7:50, Sheila Vilker, directora de la consultora 3.0 y analista de opinión pública, detalló los principales hallazgos.
Está en torno a los 65 puntos para población general y es un poquito más alto todavía entre los padres con hijos dentro del sistema educativo. En este caso llega a 70 puntos, es decir, que 7 de cada 10 argentinos valoran lo que se está haciendo. ¿Con qué tiene que ver esto? Me parece que sobre todo con una alta valoración del trabajo docente, que llega a casi 77 puntos, sobre todo en este segmento de padres con hijos en edad escolar, y también porque se ve al gobierno muy activo tratando de evitar la pérdida del año lectivo.
Neuquén.
La provincia recibe aportes de ENACOM para mejorar la conectividad, con la presencia del titular del Ente Nacional de Comunicaciones, Claudio Ambrosini, y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. El gobernador Omar Gutiérrez ratificó que están trabajando para agilizar las comunicaciones en distintas localidades.
Chaco.
Un grupo de policías golpeó a hombres y mujeres de la comunidad Qom. Naila Bosch, subsecretaria de Derechos Humanos del Chaco, explicó que actuaron inmediatamente ante el accionar policial.
Irrumpieron en el hogar sin orden judicial, personal policial de la Comisaría Tercera de Fontana. La Guardia de Derechos Humanos intervino y estuvo acompañando y haciendo el seguimiento del caso, hasta que alrededor de las 16 horas también nos enteramos de que, además de haber 5 personas heridas, 4 de ellas detenidas, 2 de ellas que son mujeres, habrían padecido también violencia sexual. Es por ello que le dimos intervención también al área de género de la Secretaría de Derechos Humanos y Género.
Salta.
Docentes de la Escuela de Cadetes de la Policía reclaman ante la falta de pago de los sueldos. Martín Romero, profesor de Educación Física, aseguró en diálogo con el informativo de las 7:50 que van a cumplirse 3 meses sin cobrar y siguen trabajando mediante las plataformas virtuales.
Hace ya 2 meses que no cobramos el sueldo, este sería ya el tercer mes. Estoy tratando de todas maneras posibles de comunicarme, de que me den una solución. Llamo al Ministerio de Seguridad, llamo a Jefatura de Policía, presenté nota también en Jefatura de Policía. No hay ninguna respuesta favorable para el pago de sueldo. Lo único que me dicen a mí es que el expediente está en trámite, que está en jurídico, que lo están viendo, que depende de una firma de alguien, una autorización, que los sueldos apenas autoricen salen, pero esta situación ya van para 3 meses.
De afuera.
Donald Trump sacó el ejército a las calles y reprimió a los manifestantes frente a la Casa Blanca. Además, dijo que hará lo mismo en los estados y ciudades donde las autoridades no apliquen la mano dura que reclama contra las protestas que estallaron tras el asesinato del afroamericano George Floyd. Para este martes se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 16 con el cielo despejado. En la ciudad, en este momento, humedad 83%, temperatura 6 grados 5 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal. AM750 2020.
Lunes a viernes.
Desde las 5, las tapas de Pancho.
Pancho Muñoz y la única manera de conocer todas las tapas de los diarios y no morir en el intento.
6 de la mañana.
Caimi a las 6.
Eduardo Caimi te levanta con todo el periodismo junto a Romina Calderaro y Max De Lupi.
9 de la mañana.
La mañana de Víctor Hugo.
Víctor Hugo Morales, Cintia García, Adrián Zopperman y un clásico que no para de crecer.
Muñoz.
Caimi.
Víctor Hugo.
Mañanas AM750.
Un señal de radio.
Lo mejor de las 7:50 ahora también en Spotify. Las 7:50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7:50 en Spotify. Dale play.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el Teatro Caras y Caretas, donde se ha acercado gente amiga para ver el programa. Propongo saludar a Patricio Barton.
Hola amigas, buenas noches. Por acá.
En el lado opuesto se yergue la figura enhiesta de Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Hablaremos hoy de la batalla de Puebla. Como muchas veces hemos contado en este programa, en el siglo XIX Francia puso un emperador en México. Fue Maximiliano de Austria, un Habsburgo, ¿no? Este hecho podría ser el final de la historia que vamos a contar. Pero hay asuntos que no hemos contado antes y que tienen que ver con lo que sucedió con anterioridad a la llegada del emperador europeo. Hubo un acontecimiento allí conocido como la Batalla de Puebla, muy heroico, recordado en México como fecha patria. Y la cosa fue así. Año 1861. El presidente era Benito Juárez, que había asumido hacía poco. El país estaba hecho un desastre. Había pasado la llamada Guerra de la Reforma y otros conflictos de décadas y décadas. Los conservadores, junto al clero, seguían en armas en contra de Juárez, que, por supuesto, no era conservador. Gran parte de México estaba destruida y en la pobreza. El 70% de los recursos económicos iban al pago de deudas externas. Entonces Juárez tomó una decisión. México suspendería los pagos para poder reconstruirse. La simpática respuesta de las potencias acreedoras fue una invasión. Francia, Inglaterra y España suscribieron la Convención de Londres, en la cual se comprometieron a enviar contingentes militares a México para reclamar sus derechos como acreedores. Era una deuda que ascendía alrededor de 80 millones de pesos, de los que 69 millones correspondían a Inglaterra, 9 millones a España y solo 2 millones a Francia. España dispuso 5.800 hombres al mando del general Juan Prim. Francia, 3.000 hombres, Reino Unido, 800, bajo el comando del comodoro Dunlop. Los representantes de los tres países enviaron un ultimátum
al gobierno mexicano. Juárez los invitó a una conferencia para conversar un poco. Al mismo tiempo, en vista de la posibilidad de una invasión militar, ordenó el traslado de pertrechos y la fortificación de Puebla. Se armó una unidad que se llamó Ejército de Oriente, que fue puesta bajo el mando de Ignacio Zaragoza. Y vean lo que pasó. En abril de 1862, después de unas negociaciones, España e Inglaterra, que eran los mayores acreedores, se retiraron de la invasión. Aceptaron la propuesta de moratoria al gobierno mexicano. Pero los franceses, con quienes México casi no tenía deuda, y que eran portadores de la menor cantidad de bonos, se plantaron. Digámoslo, Francia quería derrocar al gobierno republicano de México para establecer una monarquía favorable a su política colonial. Gobernaba en ese entonces Napoleón III en Francia, y su objetivo era ampliar los mercados, sostener las colonias en las Antillas, en el sur de América, y de ese modo garantizar el abastecimiento de materias primas en Francia, ¿no? Entonces no aceptaron la moratoria. Por aquellos tiempos, quizás fue el propio Napoleón III, quizás fue uno de sus ministros, inventó un término que ahora nos resulta simpático, pero un término que en realidad servía para que Francia pudiera acomodar su nariz en esta región del mundo. Y el término es latinoamericano. Ah. O sea, ¿qué tenían que ver los franceses con los mexicanos? Y más o menos, no mucho. Pero si utilizaban la latinidad, la latinidad, como elemento común, ya entonces tenía sentido hablar de la familia latinoamericana en vez de la familia iberoamericana o hispanoamericana. Pero ahí fue donde nació ese término, que en realidad acuñado por personas que no son muy amadas por los latinoamericanos, ciertamente. Bueno, los franceses no aceptaron la moratoria, extremaron su posición, y el embajador Dubois de Saligny exigió el pago inmediato de la deuda, que incluía un cobro exagerado por parte de la casa Jecker, que era un banquero suizo, una especie de buitre de aquellos tiempos. También pedía tener control total de las aduanas, así como la intervención directa en la política económica del país. Escribe el historiador Paco Taibo. Dice, el embajador era mentiroso, borracho, cínico, falsificador, organizador de negocios a la sombra de la embajada y creador de la crisis que llevó al enfrentamiento con Francia. Juárez lo mandó al diablo, pero muy al diablo, dice. Lo más espantoso era que el dinero prestado había sido entregado a banqueros privados de gobiernos ilegítimos anteriores a Juárez. A final de abril de 1862, el general Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorenzet, marchó a conquistar México. Por entonces, a los militares franceses los rodeaba un aura de invencibilidad, dado que no habían sido derrotados desde Waterloo. Bueno, pero que pierden Waterloo no tiene necesidad de ser derrotado al menos por 50 años. Estaban tan ensoberbecidos que Lorenzet le escribió al ministro de guerra francés la siguiente carta.
¿Y tiene la carta original?
La tengo acá, efectivamente. Bueno. Dice, somos tan superiores a los mexicanos en organización, disciplina, raza, moral y refinamiento, que le ruego anunciarle a su majestad imperial Napoleón III que a partir de este momento y al mando de nuestros 6.000 valientes soldados ya soy dueño de México. Con una economía destruida por casi 50 años de guerras civiles, con un estado débil y una población dividida por las pugnas entre conservadores y liberales. Liberales en un sentido de no conservador.
Claro.
Bueno, la conquista del país parecía una empresa factible, con un contingente reducido. Bueno, pero no. El general Zaragoza era un tipo impresionante. Tenía una prosa notable, una enorme empatía con el ejército de voluntarios que lo adoraba. Había enviudado, tenía apenas 32 años y cuidaba tres hijos. Zaragoza era ministro de guerra. Cuando Juárez dijo que alguien tenía que parar a los franceses, se postuló, renunció al ministerio y marchó al frente del ejército de Oriente para la misión de ganarle a los franceses. Un coronel conservador gastaba más en su uniforme que en la comida de su tropa, con su tricornio, plumas de avestruz, charolas, bordados con botones de oro. Zaragoza, en cambio, era muy humilde, andaba con un uniforme de paño azul, no usaba grados militares y tenía un capote todo agujereado. Después de algunos enfrentamientos en los que a los mexicanos no les fue bien, se replegaron en Puebla para esperar a los franceses. Zaragoza pidió al gobierno central picos y palas. Le respondieron que las pidiera los campesinos de por ahí, porque el gobierno de Juárez no tenía recursos ni para eso. Zaragoza tenía comunicaciones escuetas, pero certeras con sus soldados. Les dijo una vez a sus generales, creo que Porfirio Díaz era uno de ellos, les dijo a los generales que era muy probable que los mataran a todos y que se trataba de intentar que eso no sucediera. La mañana del 5 de mayo de 1872 se inició la famosa Batalla de Puebla, donde se enfrentaron el grueso de los ejércitos. Eran más o menos 5.000 hombres de cada lado. Cuando tuvo a los franceses cerca, Zaragoza les dijo a sus soldados, como arenga, estamos ante el mejor ejército del mundo, pero nosotros tenemos la mejor patria. Durante 3 horas los mexicanos, con tipos descalzos, con machetes, palos, hondas y algunos rifles de 60 metros de alcance, repelieron el ataque francés. Poco antes de la batalla, Zaragoza había pedido al Ministerio de Guerra 2.000 suelas, ni siquiera botas.
¿Suelas?
Porque tenía 2.000 tipos de escasos, ¿no? Hubo momentos en los que Zaragoza dijo que daban ganas de dar vuelta a los cañones y tirar para adentro, por la actitud de los conservadores. Sucede que mientras él intentaba repeler a los franceses, el arzobispo Labastida organizaba un tedeum para recibir en júbilo a los franceses cuando llegaron. Los franceses llegaron hasta el borde del fuerte de Puebla. Pudo verse a mexicanos enloquecidos, tirando balas incluso con las manos, como si fueran piedras. El francés Lorenzel trató por todos los medios de hacerse con el fuerte, pero terminó retrocediendo. Según el periódico La Orquesta, los franceses fueron rechazados 3 veces y se retiraron en completa dispersión. El héroe que repelió la última entrada francesa fue un conservador. Fíjense qué cosa. Semanas antes de la batalla, Juárez había declarado una amnistía a los enemigos de la República en la Guerra de la Reforma si se unían a él para defender al país de la invasión francesa. Y el caso más célebre fue el del general conservador Miguel Negrete. Miguel Negrete, apellido ilustre mexicano, que se puso a disposición de Zaragoza y cuentan que le dijo, yo tengo patria antes que partido. Yo tengo patria antes que partido. El saldo final de la batalla de Puebla fue de 476 soldados franceses muertos, 345 heridos, y del lado mexicano 83 muertos, 132 heridos. Zaragoza le escribió a Juárez un telegrama. Decía, los franceses pelearon con valor, pero están mal mandados. Las armas nacionales, señor presidente, se han cubierto de gloria. 3 meses después, todavía acuartelado en Puebla, el general Zaragoza contrajo tifus y se murió. Tenía 33 años. Había ganado, pero lo único que quería era acompañar a los heridos. Cuando en Francia se supo la derrota del ejército francés, tembló Napoleón III. Hubo una crisis, delirios exóticos, llegaron las historias de que los indígenas Xacopoatlas se comían a los cadáveres, En otras monarquías de Europa, con incredulidad y asombro, se comentaba cómo el ejército francés, que había conquistado Indochina, había sido derrotado en México. Juárez ganó un año, pues los franceses volvieron. Volvieron, ya no fueron 5.000, fueron 40.000, y entonces llegó el emperador Maximiliano, que era un hermano del emperador austrohúngaro, ¿no? Estaba casado, una mujer que se llamaba Carpota, que no las tenía todas consigo. Juárez comenzó su gobierno errante, andaba por ahí, pero esa es otra historia. Ya hemos hablado, podemos hablar alguna otra vez.
La segunda parte.
Terminó mal, Maximiliano terminó mal. El indio Juárez lo fusiló en Querétaro. Digamos para terminar que hay un dato saliente para sugerir que la deuda no era más que una excusa para dominar un país. Los franceses, para cobrar los 2 millones de deuda que reclamaban a Juárez, gastaron 900 millones en la campaña militar para poner un emperador. Hemos hablado de un conservador patriota que era Miguel Negrete. Otro Negrete canta ahora esta canción que solía acompañarme cuando yo era chico. Estaban en algún momento las canciones mexicanas eran también nuestras canciones. Y Jorge Negrete también era un artista muy querido en la Argentina. Canta Jorge Negrete, México lindo y querido.
Cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Tierra, al pie de los magueyales, y que me cumpla esta tierra, que es una diambresca madre. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere contar su alegría a mi tierra.
Jorge Negrete, en La Venganza Será Terrible, México lindo y querido.
750.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo miedo de entrar en el bosque.
A esta hora justo vamos sí, a hablar de claro. Esto.
Cuidado, porque esta es una serie de consejos para aquellas personas que van a entrar en un bosque.
Claro.
Tengan cuidado, porque el lobo es muy astuto. ¿O no tiene que ver?
No, a menos que usted quiera ir por el lado de los cuentos de los bosques.
Claro, no. Investiga primero, antes de internarte en un bosque. No ingreses directamente al bosque. Primero, debes conocer bien los alrededores. Estudia el mapa del área que visitarás. Y además, conversa sobre tu plan con alguien más.
Lugareños.
No lugareños. Tiene que avisarle a un pariente donde va.
Que sepa dónde está.
El lugareño.
El lugareño ya está en el lugar.
Dígale a su cuñado, y mira, claro. Escúchame, me voy a meter en tal bosque. Si dentro de 20 años todavía no aparecí,
claro.
Sí, búsqueme por ahí.
Su cuñado no va a decir nada, dígale
no,
a otro.
No, no va a decir nada. Menos que un lugareño.
Claro, sí.
Y dice, lleva suplementos de supervivencia.
Sí.
¿Qué son los suplementos de supervivencia?
Tengo entendido que, por ejemplo, una caramañola con agua.
¿Una qué?
Caramañola con agua.
Algo más, porque eso no es de supervivencia.
Comida, ¿sabes? Latas.
Pero va muy cargado. Tiene que ser adminículos, como el del Victorinox.
Sí.
¿Qué?
O símiles.
¿Qué es eso?
Una cortapluma.
Claro, acá dice, que salen cosas, salen tijeras, destornilladores,
el cuchillo, los fósforos,
sí.
Una cuerda, un silbato,
sí. Sí. Siempre hay que tener
la una. Brújula, tabletas purificadoras de agua,
sí. Sí.
Eso no existen,
claro, sí. Sí,
son chiste, pastillas, pero que usted pone con agua podrida, agarra
y no se le siente el gusto,
le queda agua mineral,
¿en serio?
Sí, se precipita todo hasta el fondo.
Pero tiene que tener usted un recipiente hecho para eso.
Una caramañola. Con agua.
Podrida.
Una manta isotérmica.
Sí.
una bolsa de dormir.
Sí.
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Me voy a enterrar en el bosque.
Bueno.
Juntamente con...
Qué bueno que lo está comentando, porque siempre viene la gente aquí, hay muchos que se meten en el bosque y no se lo cuentan a nadie.
Bueno, yo justamente, como no tengo parientes, se los cuento a ustedes.
Bueno.
Pero además, como ustedes venden desde anzuelos...
Todo.
...hasta cañas de pescar...
Todo para el...
Pasando sí. por el hilo...
Todo para internarse en el bosque.
Claro, yo quisiera saber si tienen bolsas de dormir, pero para dos personas.
Pero no va solo usted, hijo.
¿Eh?
¿No va a ir solo?
No, voy a ir con, con mi novia.
Bueno.
Con mi novia, que es muy aventurera.
Qué bien.
Que no en el sentido del bosque.
No.
Es hermoso para compartir en pareja el bosque, ¿eh?
¿Sí?
Sí, bueno, de todas maneras, al bosque se lo respeta, ¿no?
Sí.
Porque... ¿Qué me está queriendo decir?
Claro, porque hay gente que dice, me metieron en el bosque.
¿Y qué? ¿Y qué hacen así? ¿Qué culpa tiene?
No, y sin tener idea...
Hay alguno que dice, no me metieron en el bosque.
No, lo que quiere decir el señor...
Sin tener idea a qué...
El bosque es un ecosistema donde hay una bacteria que es comida por una lombriz. La lombriz es comida por un pájaro. El pájaro es comido por un gato montés. El gato montés es comido por un oso.
¿Qué me está queriendo decir? O sea, no tienen bolsa de
dormir. Sí, bolsa de dormir, sí.
No, quiero decir que hay que tener respeto por un montón de animales que cada uno cumple una función.
¿Qué función?
Y el bosque está vivo, es un sistema. Usted es un intruso en el bosque, entonces pide un permiso a la naturaleza.
¿Hay que pedir permiso?
A la fuerza superior.
¿A dónde? ¿A la municipalidad?
No.
Ya me parecía.
Para meterse y pisar con sus sucios pies civilizados la hojarasca que permanece allí impoluta por hace siglos.
Bueno, hablando de impoluta... la bolsa de dormir.
Sí, la bolsa de dormir. ¿Tenemos en stock, Matías?
Nos queda una sola.
Queda una sola.
La naranjada.
Tiene que ser ese color.
Es la marca la naranjada.
Ah. Dígame, ¿qué amplitud tiene? Porque mi novia es un poquitín robusta.
Bueno,
Es de dos personas, es para dos personas, tiene 60 centímetros por 1.40 m.
¿1.40 m?
No se sabe cuál es el ancho y el largo. Usted la elige.
Con eso no me pongo ni una bota.
No, porque...
Le tapa un poco más de la cintura.
La gente que la ha llevado...
Sí, no volvió.
Claro. Al menos nadie se ha quejado de esto. No. Además, tenemos que decirle que esta es anti-insectos.
Sí.
Ajá. Viene... O sea, es una... posición ante la vida.
No
era, ¿sí?, que los insectos cumplían su función.
Bueno, sí, pero esto viene con un repelente orgánico incorporado.
Sí,
servidor.
¿Cómo le va? Que se activa con el calor del cuerpo humano.
No.
Usted, mientras más calor tenga, más calor.
Más repelente es.
Claro.
Claro.
Empieza a emanar un olor que está dentro de la tela de la bolsa de dormir, parecido a la citronela.
Pero, por ejemplo, yo voy a hacer con mi novia.
Sí.
¿Qué pasa si ese olor que yo empiezo a expeler le molesta?
Bueno,
dice, che, qué sé yo.
¿Qué olor a citronela?
Yo me voy a dormir afuera, por ejemplo. Hay que tener cuidado con las bolsas de dormir, porque en otra ocasión yo llevé una que era de mucha calidad y, sin embargo, era otra novia, ¿no?
Sí.
Claro. Y, bueno, cerramos bien toda la bolsa.
Entran justos.
Justo entrábamos... Que nada,
no. ¿Los brazos afuera o adentro?
Adentro.
Ah, bueno.
Todo adentro.
Pero el tema es que...
¿Y cómo hace para cerrar?
A la mañana no la podíamos abrir.
Y claro, tiene los brazos adentro. ¿Cómo la cerraron?
No la podíamos abrir. Claro. Casi no podíamos respirar.
No, bueno, claro. No, señor.
Entonces empezamos a saltar, a arrastrarnos, nos poníamos en el borde de laderas y rodábamos. Hasta que llegamos a la civilización.
Ah, hay mucho tú.
Y ahí nos metieron presos.
Señor. No, bueno, porque las buenas bolsas de dormir, sobre todo las de que vienen de Noruega, que son las mejores.
Ahí la gente prácticamente duerme en bolsa.
Bueno.
Sí. Me hizo asustar.
Los diseñadores. Los diseñadores de bolsas de dormir toman como modelo al bicho canasto.
Sí.
Ah, sí, sí.
¿Vio el bicho que lo tiene adentro?
Sí, sí.
Usted lo ve por afuera.
Y dice, no dice nada.
Claro, dice, ¿esto qué? Parece una bolsa de dormir. No, claro. Es un bicho canasto. Bueno, esto es lo mismo. Se hace muy estrecho. Entonces recomendamos...
Se amolda a los cuerpos.
A los cuerpos.
Claro.
Recomendamos a los usuarios de estas bolsas de dormir adquirir la conducta de un gusano.
Sí, en algunos casos prácticamente no tienen que modificarse en absoluto.
Bueno, no, bueno. Claro. Hacer movimientos, las contorsiones para poder salir y entrar...
De la misma.
Claro, de la bolsa.
Acá dice, si te pierdes... No entres en pánico.
No,
eso
no. No, porque ahí siempre hay tiempo. Lo importante es que usted tiene en el bosque aire de sobra. Todo lo que quiere usted.
Sí, claro.
Sí.
Después la comida muy limitada y el agua muy limitado.
¿Qué comida rica? No hay nada.
Bueno, usted puede comer raíces.
Sí.
Raíces.
Yo que conviene, en general, la persona ansiosa que se pierde en el bosque,
sí,
come hojas.
Lo peor que puede hacer.
Lo peor.
Ah, no me digas.
Tiene que ir a las
raíces. Pero dice, ya me comí como 20 hojas.
No. Tiene que ir a las raíces, hace pozos, que son más nutritivas, y se encuentra un tubérculo.
Sí.
Ah, sí, sí. No, bueno, es lo mismo.
Bueno,
por ejemplo, la papa, señor, es un tubérculo.
La papa es un tubérculo, bueno. Sí, sí.
Usted por ahí conocerá la mandioca, pero una raíz.
Claro, no está en los bosques, ¿no?
Pero yo me perdí, no es que tengo hambre, me perdí.
Ah, bueno, pero como se perdió... Como se perdió, va a tener hambre en un rato, porque...
Claro.
Ahora, para orientarse, ¿usted sabe leer el cielo?
¿En qué sentido?
Y las estrellas...
Yo, bueno, lo que sé que el hombre de Tauro,
sí,
es muy así...
No, eso no es, señor.
Si le pone una cosa en la cabeza...
No, no, pero le digo...
Y no se la sacás.
Se refiere el señor, por ejemplo, usted se queda a la noche, ve de dónde sale el sol, naturalmente del norte.
¿Cómo del norte? Es del este,
es Matías. Es al norte.
Bueno, bueno, se puede orientar si tiene que ir al norte y dice, bueno, bueno, claro, si el este está allá y el oeste está allá, claro, el norte está allá.
No entendí. Dice, conviene marcar un punto cero cuando te pierdas.
Sí.
Sí.
Haces una construcción.
Deja un pañuelo, algo.
Pero el pañuelo se vuela, señor.
Bueno.
A mí lo que me gusta es clavar un palo.
Bueno, bueno, un monolito, puede hacer monolito.
Claro.
Clava el palo. Sí.
Entonces, ya sabe que está ahí.
Sí. Sí, claro.
No sé qué para qué.
Porque muchas veces, bueno, cuando...
Sí.
Ahora, ¿qué pienso?
Cuando se pierde, termina dando vueltas en círculo y pasa 10 veces por el lugar donde se perdió.
Bueno, pero no se perdió nada. Se perdió, no ve el palo.
Dice, claro. Permanece, ¿qué es mejor? ¿Permanecer en un lugar y quedarse ahí y esperar que lo vengan a buscar? ¿O salir y llegar uno?
Permanecer.
Para mí, salir.
Para mí, salir.
No, pero no es para mí. ¿Qué se recomienda en el informe?
Nada.
Para mí, salir.
Permanecer.
Que dice permanecer en el lugar.
¿Vio?
Esto aumenta las probabilidades de que te encuentren y reduce la cantidad de energía que tu cuerpo utiliza. Te quedas ahí rascándote.
Sí, pero empiezan a pasar las horas y no,
claro, no pasa nadie por ahí.
No, bueno.
Y por ahí uno escucha el ruido del agua, que hay un arroyo cerca o algo, y no va.
Bueno, sí, se escucha un arroyo o un tipo hablando, va.
No, bueno,
estamos diciendo que está perdido.
No. Bueno, a mí me pasó también. Nosotros fuimos, éramos cuatro montañistas.
Ah, ¿ustedes son montañistas?
Sí.
Es admirable, la verdad, que la proeza.
Nos felicito.
Nos perdimos.
Bueno.
Nos perdimos, bueno, al principio...
¿En un bosque cerca de la montaña?
En un bosque de una ladera de la montaña.
Ah, bueno.
Y al final dijimos, quedémonos aquí.
Sí.
Vamos a aquí, tarde o temprano, nos van a venir a buscar.
Claro. Y los rescataron.
Pasaron los días... Un día.
Sí.
Claro. ¿No pasó ni un avión, nada?
Dos. No pasó nadie. Tres.
Sí.
Sí.
Nadie pasó.
¿Nadie?
Cuatro.
Bueno, el quinto día.
Así.
Sí.
Al mes.
¡Un mes!
¡Un mes!
Estábamos ya, éramos piel y hueso.
Pero ni siquiera comíamos,
como usted dice, raíces.
Sí.
Ya prácticamente no quedaban raíces.
No había bosque.
Y yo, bueno, vamos a salir, vamos.
Claro, tomen una decisión.
Salimos, hicimos dos cuadras.
Sí.
Una confitería.
¿Cómo puede ser?
Tiene razón el señor. ¿Qué se va a quedar? ¿Esperando claro. qué? ¿Quién lo va a venir a buscar?
Bueno, es raro que esté a dos cuadras de una confitería, inclusive que haya dos cuadras en un bosque.
Lo que sí es importante es que si uno escucha ruido de agua, es que hay un manantial cerca, un arroyo.
Escuchábamos ruido de agua en el inodoro del baño. Y me di cuenta cuando fui. Uy, sentí el ruido del arroyito.
No, mire. Lo más probable es que si usted escucha agua, hay vida. Y si hay vida, hay animales.
Hay esperanza.
No, y hay animales.
Bueno, pues yo le tengo miedo a los animales.
Por eso, que se lo van a comer a usted.
Claro, no me los voy a comer yo a ellos.
¿Puedo decir algo?
Van a la orilla del río a comerse humanos.
Si hay
perdidos.
Río, hay caudal. Y si hay caudal, quiere decir que hay un comienzo y un fin del río. Porque el río no está quieto.
Sí. ¿Y entonces qué pasa?
Qué cosa triste ese río, quién pudiera ser laguna. Mm.
Si uno va caminando por el cauce del río, va a llegar hasta un pueblo.
Claro, siempre los pueblos lo hacen al costado del río para ahorrar. Claro.
Bueno, no sé, señor, pero tiene que caminar mucho también por el...
Bueno, y si se enciende una fogata. Tiene que ser una fogata de tamaño adecuado, claro.
Claro.
Si la hace muy grande, se quema el bosque.
No, claro.
Suficiente como para que se mantenga caliente.
Sí.
Bueno, una fogata siempre está caliente.
No, sí, usted sí. Tiene que estar caliente.
Recomiendo claro. Poner un par de troncos.
Sí, troncos sí. O vio que en los bosques de pino, ¿cómo se llama?
Las piñas.
Pino solano, sí.
No.
Las piñas.
No, las piñas no, porque eso
Felipe
es muy
combustible. Piña.
Sí. Lo que largan los pinos, la
resina.
No.
Rexina.
Como la paja del pino, ¿cómo se llama?
Ah, sí, sí, sí.
Tiene un nombre.
Usa el fuego para mantenerte caliente.
¿A pinocha se llama? Sí, me hace que sí con la cabeza.
Bueno.
Eso, con eso prende fuego.
Sí. ¿Y qué?
Y se hace ver y de paso también le aromatiza el ambiente, ¿no?
Y no puede escribir porque en el bosque no se ven desde los aviones.
No.
¿Y qué va a escribir?
S.O.S.
Pero ¿y con qué lo escribe? ¿No se
eso
ve?
Es efectivo si usted está en una playa, por ejemplo.
Claro.
La playa desierta.
Escribe en la arena con un palo.
Claro.
Bueno, no,
entonces
pero...
pasa un avión y ve el cartel.
Y bajan. Bajan ahí. Y lo...
No.
Es un momento y se ven el pasajero.
No, bueno.
Vamos a hacer un pequeño aterrizaje para socorrer a unos náufragos.
No, avisan a la torre de control dando las coordenadas en ese caso, ¿no?
¿Y qué? ¿Y qué hacen? La torre de control que te viene a buscar el tipo.
Y bueno, no, llaman a uno, a un rescatista.
Siempre eludiendo responsabilidad. Dice, da señales de tu ubicación. Hacer ruido silbando. Si pasa un avión, le va a silbar. Sí. No lo van a escuchar.
No, pero por ahí para algunos que están en la misma situación, algún montañista o algo, escucha el silbido y dice, bueno, hay una
y
persona...
Y se contestan, gritando también, cantando.
Claro.
O golpeando dos rocas.
Y le contesta sí. Otro, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Y me dice, mirá qué divertido, dicen los montañistas.
Sí. No es el eco.
Dice, busco una buena fuente de agua.
Sí. El río que le
una
dice.
Buena, no, una buena fuente que decir, lo enamora.
No.
Después, excava un agujero.
Uh-huh. Un pozo.
Nada más.
¿Para qué?
Para encontrar agua dulce.
Ah, creí que era para dejar los desechos.
Bueno, también podría ser. Qué prolijo.
Dice, haz que el agujero sea suficientemente ancho como para poder tomar agua. Pero claro. Siempre puede ser un agujero a 20 metros y no sale agua.
Y bueno, tiene que probar. Pero si hay un bosque,
debe tiene haber que agua. Haber agua.
Tiene que haber agua.
Y además, si estamos sintiendo el arroyo, ¿para qué voy a hacer un agujero?
Sí.
¿Le puedo dar un último recurso?
Sí.
Por la noche muchas veces hay rocío. El rocío que es agua.
Sí, agua, pero ¿cómo se lo...?
Pero se queda arriba de los árboles.
¿Cómo se lo toma?
Esperando que se condense en forma de gotas.
Bueno, sí, pero queda arriba de la copa del árbol.
Lo sacude un poco el árbol.
Claro, ¿no? Y ahí le cae
y ahí caen gotas. Abre la boca O sea, si son dos personas, muy sencillo. Uno lo sacude,
sí,
y el otro abre la boca.
Y después cambiamos.
Y después un rato cada uno.
Claro, un rato cada uno. O sea,
ahora, ahora me toca a mí. Sí.
No, además, usted vio, mejor dicho, usted oyó,
sí,
los ruidos del bosque, son ruidos muy particulares.
Sí.
A veces se escuchan animales, ¿eh?
Animales, pero también...
A mí se me pone la carne de gallina.
Sí.
Hay un ruido, el bosque suena a placar viejo. Uh-huh. Hay un...
¿Qué fue eso?
Un placar viejo.
Señor, es la madera de los árboles, que luego serán placares en el primer mundo.
Mañana serán placares. Sí. Yo vi esa película.
¿Qué hace ese sonido? Por eso yo cuando abro el placar en mi habitación...
Le parece, sí, que está en el bosque.
Claro, evoco el bosque y le rindo un pequeño homenaje. Un
pequeño homenaje, sí, y un calzoncillo.
Bueno, agradezco.
Mientras miran el espejo ese que tiene.
Sí, los sonidos del bosque son muy extraños.
¿Usted tiene placar o ropero?
Tengo las dos cosas.
Ajá, qué bien.
Tengo las dos cosas.
¿En qué sentido?
Que tengo un ropero en un ambiente y un placar en el otro.
Okay. Yo tengo un ropero que lo tengo que cambiar, justamente.
Ajá.
Y
cada tanto tiempo hay que cambiarlo.
Sí, porque los ángulos ya no dan.
Sí. ¿Por qué se le venció?
Se me venció, la madera se hinchó.
Sí, claro, con la humedad, sí.
Después las cerraduras no andan, yo tengo que cerrar con corbata.
Ah.
Yo no uso corbata.
Claro.
Pero las tengo colgadas de un piolín para que para cerrar el ropero.
Claro, claro.
Y trabo la puerta con la corbata. Y después el espejo, bueno, se me deformó.
Sí, claro, se va poniendo.
Ah, ¿usted se ve deforme?
Me veo completamente deforme.
Claro. Y bueno. Bueno, va a tener que cambiar entonces.
Bueno, discúlpeme que le cambie de conversación.
Le hago una consulta.
Si está perdido.
¿Va a llevar la bolsa a dormir? Porque vino, sí, otro cliente que justo quiere la misma, la última que queda.
Bueno, pero yo sé que primero.
Bueno, por eso. Pero usted
sí,
todavía...
pero mientras estuvimos hablando, sí, aumentó, sí, el precio, ¿verdad?
El otro, Matías, cliente ya tiene el dinero en la mano.
Claro, y es más caro ahora.
Quiero hacer una última reflexión acerca de los ruidos.
Bueno.
De los ruidos del bosque, ¿no?
Sí.
A mí, por ejemplo, me pone muy nervioso estar con mi amante, con mi novia,
sí,
y que se escuchen ruidos.
¿Ruidos del amor o ruidos externos?
Ruidos de cualquier naturaleza.
Inevitables.
Yo me tiendo a sentirme, se lo dije a mi psicoanalista,
sí,
me siento culpable de todos los ruidos.
Bueno.
Tengo miedo de que me los atribuyan.
Bueno,
estoy en el bosque durmiendo con mi amada,
sí,
en la oscuridad, que sé yo. Por ahí usted escucha. Y mi novio me dice, ¿qué te pasa?
No. Bueno, el sonido de la naturaleza. Está la famosa máscara sonora.
Sí.
Que usted lo utiliza, por ejemplo, hay un sonido desagradable que usted quiere ocultar.
Sí.
Bueno, le pone uno encima. Que hace de máscara, oculta el sonido,
claro,
anterior.
Claro.
Puede ser.
O sea, por ejemplo, usted tiene que estornudar.
Espera, ¿qué pasa? Los bomberos.
Toca la bocina cuando estornuda.
Claro, en el bosque,
claro,
no la tiene.
Sí,
claro.
Yo cuando voy en el auto y tengo que estornudar, también. No.
Bueno, en el bosque no dispone de eso, de una bocina.
No, pero usted puede, que, ¿qué puede hacer? Puede hablar. Ah, el silbato que trajo.
El silbato.
Claro. Sí, eso tapa todo.
Sí.
Y a la noche agarra, en medio de la noche, esa tocapito que te amo.
Pero no es peor, la verdad, que, o sea, tapar un sonido con, sí, un silbato.
Sí, sí, tiene mucha razón. Bueno, último consejo. Comida segura, dice. Primero dice, sí, encuentra una rama de 3 metros de largo y 8 a 15 centímetros de ancho. ¿Para qué?
Un tronco.
¿Qué se cree que es una carpintería esto?
No, bueno, no, pero...
Espere, siga leyendo porque es fundamental.
Y si con eso puede hacer un refugio.
Claro.
Mirá vos.
¿Con uno solo?
Sí.
Le pone un hilo y le pone una tela.
Claro, y acá carpa. Dice...
Bueno, sí.
Deshacete de los bichos o las arañas de las ramas.
Pero primero necesita el hilo y la tela, más que el
bolsillo.
Y sí. Busca comida, segura.
Segura.
Uno puede sobrevivir hasta 3 semanas sin comida. Lo mejor es preferible estar hambriento y sano en lugar de pobre y enfermo.
No, bueno, señor.
No, se refiere a no estar intoxicado.
Claro, que no se coma cualquier cosa.
Pero, por ejemplo, todo lo que es del mundo animal lo puede comer tranquilamente.
No sé, no hay animales buenas tardes.
Sí,
animales venenosos que entonces los va a comer.
No.
Y el animal...
El pez globo nada más.
No, el pez globo, pero también hay cantidad. Usted se come una gata peluda.
Sí, también usted.
Bueno,
habiendo la riqueza de fauna que hay en este bosque, justo una gata peluda.
Es que, bueno, pero es...
Hay que tener ganas, sí.
Es lo más fácil de cazar, de cazar y de ver ahí. Entonces se dice, no le digo una, se come media docena de gata peluda.
Ah, sí.
No, hay que tener una de la gata peluda.
Me dio un banquete. Es que yo me como una gata peluda y ya no me puedo contener.
No,
bueno.
No paro más. Es como los cubanistas.
Sí.
Hay que tener cuidado, la gata peluda tiene en los capilares, tiene veneno.
Sí. Claro, por
eso. Es urticante.
Hay que pelarla de alguna manera.
Sí.
¿A la gata peluda?
Sí.
Afeitarla.
Claro.
Es peligrosa porque, por ejemplo, ¿sí? Usted se va a dormir, a Gillespie le pasó, fue a dormir, estaba con la trompeta.
Sí.
Y fue a dormir detrás de un convento.
Sí.
Salió una gata peluda.
Bueno.
Y se le prendió el instrumento.
Claro, sí. Bueno, pero tiene que tomar alguna precaución en ese caso.
Y después, cuando fue a tocar, casi se la traga.
Sí, no, estaba... En la boquilla estaba la gata peluda.
Bueno, eso es un accidente, pero en el bosque la va a agradecer a la gata peluda. En el convento no. Y sí, va a agradecer que tiene...
Yo no me como una gata peluda ni con un revólver en la noche.
Mire, espere a estar hambriento, perdido en un bosque, a ver si no se come...
Mire, hay países donde comen insectos y son deliciosos.
Sí, señor.
Uno de los ejemplos es México, que hoy hablamos.
Pero no come gata peluda en México.
Bueno, no,
la gata peluda
no, pero sí grillos, carabajos, cucarachas.
No asume cosas que no.
Bueno.
Hasta los grillos pueden ser.
Sí.
Fajitas.
Sí.
Bueno, discúlpeme, pero no la voy a llevar la bolsa.
Ah, bueno.
¿Pero cómo no la va a llevar?
No la voy a llevar porque tanto que me voy a envenenar.
No, eso
de hambre, que no hay agua, que me voy a perder.
Esas son razones de fuerza mayor que pueden suceder.
No la llevo.
¿No la lleva?
No.
¿Qué hago? ¿La guardo de vuelta?
Y no sé, el señor no la quería.
No, el señor no, el que la quería se fue y ahora yo tengo que envolver 1,40 m x 60. ¿Sabe lo que es enrollar esta?
Ah, sí, es difícil, ¿no?
Y bueno, porque esta se enrolla toda.
Sí, queda
para la No, salió de esta, la bolsa de dormir.
Queda una riñonera.
Queda la riñonera, ¿ve esto?
Sí.
No.
No, esto, no lo ve. Mire bien.
La riñonera, señor.
Mire bien. Bueno, esta riñonera
es 1,40 m x 60.
Así como...
¡Qué riñones!
Así como la ve. Así como la ve.
Sí, sí.
En el bosque.
Sí.
Desenrollada.
Sí.
Es 1,40 m x 60.
Dejando todos los pájaros.
Señor. Y con el calor, larga un repelente.
Sí.
Cuando está desplegada.
Sí, me dijeron.
Que ni las gatas peludas se le acercan, señor.
Bueno, entonces desenvuélvamela que me la voy a llevar.
Muy bien, eso quería escuchar.
Va con una caramañola de regalo, de paraguas.
Muchísimas gracias.
Pausa.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM750. Una señal.
AM750.
Una señal.
toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo encontrar guita?
Bien.
Encontrar guita.
Es genial.
Bueno, sí. ¿Dónde pero... buscar? Sí. Buscar guita en el suelo.
Ah, hay lugares, sí. Es verdad.
A ver, hay que buscar primer sí. lugar. Busca en el suelo cerca de las cajas registradoras.
Sí.
Uno de los lugares más confiables para encontrar algunas monedas es en el suelo cerca de la caja de cualquier restaurante o de una tienda o en fin, lo que sea. Las claro, personas ahí... frecuentemente dejan caer algunas monedas y no piensan dos veces antes de recogerlas. Mirá. Mantente atento cuando estés en la ventanilla
claro,
o
claro.
busca.
Uno va a pagar ahí el pedido de la pizza que fue encargada
claro,
y
se
mira.
Se pone cerca de la caja y sí. por ahí a algunos se les caen $2. Bueno.
Sí. Y bueno, pero...
Tampoco se va a hacer rico.
Y bueno, claro.
Eso, imagínese.
No, bueno, pero una monedita hoy, otra monedita mañana.
Cuando quiera acordar ya tiene $5.
No, bueno.
Actualmente muchas personas pagan con tarjeta. Eso es pésimo sí, para
claro.
nosotros, los buscadores de dinero. No obstante, los bancos todavía se ocupan de las monedas. En lugar de ver al cajero del banco, mira lentamente el suelo del lugar donde dejas las monedas. Yo he pasado años en los bancos,
sí.
nunca encontré ni 20 centavos.
No, no hay monedas.
No hay monedas.
Y además las monedas son de poco valor. Si
claro. Vale. Sí, ponerle que me encuentre 3 monedas por día.
Sí.
3 pesos
bueno,
por día.
Bueno.
Bueno. Segundo. Mira las ranuras para monedas de las máquinas expendedoras.
Y sí, muchas veces están trabadas las monedas.
Están trabadas las monedas, eso sí. Eso sí. Y en una época, los teléfonos andaban con monedas.
Claro.
Los teléfonos públicos. Y tenían como una especie de fuentecita por donde salían las monedas que el teléfono devolvía en caso de que la llamada no se concretara.
Claro.
Vos pedías, estaba ocupado, colgaba
caían.
Y te salía la moneda y quedaba en una pequeña cajita chiquitita. Los piola le ponían, iban cajuela adentro,
sí.
y con dos dedos
sí.
le ponían un papel, le ponían, papel de diario,
sí.
bien metido adentro.
Ah.
Entonces la moneda no salía.
Claro.
Y cuando a vos te fallaba la comunicación, cortaba,
y
miraba, no salió. Cortaba dos o tres veces, uy, no anda, se más y te iba. Y cada tanto venía el piola, sacaba el papel y agarraba las monedas que hubieran quedado.
Así bueno. han nacido las empresas de telefonía celular, por ejemplo.
Sí, sí. Sí, por ejemplo.
Juntando de esas monedas.
Juntando esas monedas. Yo tuve ocasión de robar unas cuantas monedas
¿ah, sí?
sin haber yo preparado nada.
¿Cómo?
Fui a llamar por teléfono al ruso Barsky
sí.
y mientras esperaba que me atendieran, metí la mano por meter
sí.
y vi que había un papel.
Ahí
tiré el papel y empezaron a salir monedas. y me llevé como 20 monedas. o no sé cuántas. Bien, no importa. De todos modos, no pude hacer una fortuna con eso.
Y bueno,
bueno no, ¿sabes pero... por qué? Porque no las invertí bien.
No las invertí no. bien.
Las
pero muchos de los millonarios que hoy conocemos empezaron por una
sí.
por
¿cómo,
una
¿cómo empezó el coso, Rockefeller?
¿Rockefeller? ¿Con una moneda?
Rockefeller. Metía ¿cómo? Papelitos.
No sé.
No. Se paraba cerca de la caja de la pizzería Otonelli
sí.
y juntaba moneda.
Se abstuvo de llamar a Barsky por teléfono, sí. por ejemplo.
Y así, el tipo...
¿Qué?
Tuvo un año, dos años,
¿Y qué?
Y después se murió el padre y heredó $500 millones.
Bueno, no, bueno. Sí, estamos... habrá sido eso.
De
acá dice, las máquinas expendedoras, hazte el hábito de revisar regularmente el lugar de devolución de monedas en las máquinas expendedoras para ver si alguien cometió el mismo error, ¿no? También puedes revisar debajo de las máquinas expendedoras o en cualquier lugar, ya que puede haber caído alguna moneda. Muy bien. Presiona un par de veces el botón para devolver monedas, solo para ver si sale alguna. Ajá. Algunas veces alguien puede haber echado alguna moneda sin comprar nada. Sí, yo lo hago muchas veces. Para darme...
¿Para qué?
Delante
¿qué?
Las minas. Para
pero,
hacerme,
pero... Pierde la plata.
Le voy a poner acá. ¿Y qué? No es nada.
¿Qué? ¿Qué? Porque le
sobra... No quiero nada. No quiero nada, pero... Estoy inyectando al mercado.
¿Pero qué se está inyectando al mercado?
Estoy haciendo crecer el mercado interno.
No crece nada eso con moneditas.
Después, buscar guita en la playa. Ahí puede ser. Una de las prácticas que más polémica y fama han generado en las playas son los llamados buscadores de tesoros. Estas personas se dedican a ir con un detector de metal.
Claro, le iba a decir eso, porque en la arena se hunde la...
¿Sabes que yo lo vi eso en Barcelona? A un tipo
con... ¿Sí? ¿Con el detector de mentiras?
Sí, está bien que ahí le van
de metales, euros,
¿no? De metales. Ah, de mentiras no. Que...
De metales, va por la arena, sí, con unos auriculares. Y es un
¿Los
palo.
¿Los auriculares son funcionales o el tipo estaba escuchando la radio?
No, no.
Pero era un detector de metales el aparato.
Sí, un detector de metales.
¿Usted le preguntó?
Por ahí era una encerradora.
No, lo filmé todo, sí, sí.
¿Y le preguntó, encuentra muchas monedas?
No, no le pregunté eso.
Ah, bueno, entonces, ¿cómo sabe?
Claro. Bueno, sí, pero estaba...
No aporta este informe.
Detectando metales, señor.
Dice aquí que no solo monedas, sino por ahí anillos, sortijas,
claro.
Tuercas.
Tesoros.
Sí. Objeto de valor que pierde la gente. Y entonces compra un detector de metal y anda por la playa con el detector encendido.
Sí.
Cuando pite que se apaga, escarba un poco y mira a ver si lo que hay es de valor.
Claro, pues es una chapita de
cerveza. Claro, de cerveza. La mayoría de las veces son chapitas de cerveza. Esta táctica tiene un inconveniente, y es que lo hace mucha gente. Claro. Porque se corrió mucho la voz.
Claro, bueno. Ya,
lo hizo por la radio.
Lo hacía uno solo, ricos.
¿Ah, sí?
Sí. Y ahora lo hace todo el mundo. Te tenés
imagínense
que levantar muy
que
temprano.
De repente hay una chapita, pero al lado había una mujer que perdió una gargantilla de platino y brillante.
Pero son tantos.
Qué raro eso, va a la playa así.
Bueno. Mucha gente pierde gargantilla.
¿Pero va a la playa con gargantillas de diamantes? Platino,
¿qué va a hacer para... viste?
¿Para qué? Para,
para darse aires.
Bueno, sí.
Bueno, cuidado, el detector de metales es caro, además. Tenés que trabajar toda la vida para pagarlo.
No.
Solo te aconsejo hacer esto si vives cerca de las playas. Claro, si además tenés que pagar todos los días el ómnibus a Mar del Plata, y entonces no parece un buen negocio.
No, tiene que ir a las playas de Monte Carlo, así, donde...
No, yo le sugiero Punta del Este, por ejemplo.
Claro.
Punta del Este. La gente entra, nada más... Sí. Y ya empieza a tirar cosas.
¿Ya?
¿Cosas de metal?
Sí, relojes de oro.
Tiran relojes de oro, tiran así. Por ahí pasa el tipo y encuentra un reloj de oro. Me siento así, llévelo.
Pero así que raro eso, llévelo.
Sí, llévelo. Dice, revisa en la lavandería también.
Ah, sí.
En la parte inferior de la lavadora y secadora, en el laverrap.
Sí, de laverrap, pero no sé si lo dejan meter la mano dentro.
Para mí no. Frecuentemente las personas dejan algo de dinero en los bolsillos de las prendas.
Sí.
Y se sale de ahí cuando las lavan. Y puedes conseguir bastante dinero.
Sí, también en las tintorerías, los tintoreros.
¿Cómo se mantiene la tintorería?
Y
tanto por lo que cobran, sino por lo que encuentran en los trajes.
En los arcos.
Algunas tintorerías trabajan gratis.
Y creo que tienen un cartel que dice la tintorería no se responsabiliza.
Dice tintorería.
La tintorería no se responsabiliza...
Por los objetos que haya dentro de los bolsillos.
Bueno, lo que pasa por eso es toda una mafia con los casinos que obligan a la gente a ir con saco, obligatoriamente.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver?
Porque ganan millones, los guardan en el saco y llevan el saco a la tintorería, señor. Y el tintorero se lleva la plata que gana en el casino al chico. Están todos entongados.
O sea, si te dejaran ir sin saco al casino,
claro,
los tintoreros no encontrarían nada.
Absolutamente nada.
Bueno, dice, cuidado, esto puede ser una advertencia también para ti. Tú encuentras mucho dinero.
Claro, y también lo puedes perder.
Y puedes perderlo.
Sí, sí.
Cuidado, porque esto es así. La misma plata que vos encontraste en la playa Monte Carlo,
la podés
perder vos.
Sí, sí.
Es la ley de la vida. Bueno, revisa el suelo del baño. A veces, de los baños públicos, me imagino, ¿no?
Sí.
Algunas personas dejan su billetera o bolso, en el baño y dejarán caer algunas monedas o un par de billetes también. Por supuesto que no es mucho, pero es algo.
Sí.
No tengas miedo de los gérmenes, no. Pues las monedas tienen más gérmenes que el suelo. Así que...
Claro, la moneda es peor que el suelo.
Es peor que el suelo.
El suelo es 10 veces más limpio el del baño que la moneda.
No te pongas las monedas en la boca nunca.
No.
Primero porque te las puedes tragar, o niño. Sí. Y segundo porque te pueden contagiar enfermedades tremendas, o niño.
Bueno, pero cuando uno hace un juramento, tiene que besar una moneda.
¿Por qué? ¿Quién le dijo?
Sí, sí, se besan... Besa la moneda y jura...
Primera vez que oigo eso.
Sí, no sé.
Se besa siempre un crucifijo, un anillo,
claro,
o algo.
Bueno, yo no sé
qué juramento hace usted de ganar plata.
Señor, los juramentos son privados de cada uno.
Bueno.
También puedes buscar dinero en carteras antiguas, alcancías viejas... Vamos a finalizar con otra forma de buscar tu propio dinero, es decir, dinero que tienes en casa y no sabes que tienes.
Ah,
ese es el único que yo encuentro.
Claro. Se lo olvidó.
Sí, en el bolsillo de algún pantalón viejo, por ahí encuentro 50 pesos, ¿sabes lo que es?
Sí.
Pero también la alcancías viejas, que por ahí
sí,
no las
pasa que bueno. Todo. Una cosa es Estados Unidos, donde por ahí está escrito el artículo, donde el dólar es una moneda que existe desde el comienzo de los tiempos, y otra cosa es aquí que tenemos distintas monedas.
¿Cómo distintas monedas? ¿El peso?
Hoy.
Ah, sí.
Otros lugares. Debajo de las tribunas de los estadios deportivos.
Sí. Sí, pero...
Acá hay muchas monedas. En la parte inferior de las cercas, de la ligustrina. Debajo de los cojines del sofá.
Sí.
Ahí puede ser,
Sí, pero cuando, son de uso.
Todo va a encontrar ahí.
Se queda cuando las personas se recuestan en un sofá suave, el dinero se le sale para afuera.
Sí.
Muchas veces. Y bueno, uno encuentra billetes. Ahora, ¿qué haces si vos encontrás billetes entre los cojines de un sofá en casa ajena?
Y bueno, no
es lo mismo que robar, para mí.
Es lo mismo.
Para mí ya casi está robado.
O sea, robes el cojín. Que da igual, es lo mismo.
No, para mí
ya hay que devolverlo.
Y sí, prácticamente le está robando a su amigo, el dueño de casa.
Pero por esto encuentro un billete por el de 100 bancos.
Sí, y bueno, sí.
Mango, el otro está, lo mira a su amigo. Su amigo está sonriendo ahí, está pensando.
Sí, sí.
Se lo va a gastar en cualquier gilada.
No.
Pero es de él, es de él.
Las giladas son de él, usted las juzga así. Le dice, bueno, mirá.
¿Quién sabe si es de él?
Bueno.
A lo mejor es otro, a lo mejor usted mismo vino otra vez.
Sí, pero...
Casi estoy seguro.
No, estoy seguro
de haber perdido 100 pesos y para mí que son estos que acabo de encontrar.
No, la última
vez que viniste fue hace 6 meses.
Bueno, justamente me faltaron 100 pesos. Revisa también debajo del sofá, reúne latas... Y devuélvelas. Esto para hacer plata. Las latas de refresco se pueden devolver en una estación para reciclaje y las cambias por una cantidad determinada de dinero.
Sí, no sé si eso existe acá.
La cantidad determinada es muy poca.
5 centavos.
Sí.
Espera hasta el día del reciclaje y salir por la calle a juntar lata.
Bueno.
Antes se hacía con las botellas también, te hacían pagar señas por la botella, ¿te acordás? Después, si encuentras un monto grande de dinero...
Lo primero que hay que hacer es desconfiar.
Sí, ¿no?
Puede ser una trampa.
Porque muchas veces tiran un fajo de dinero porque le van a hacer el cuento del tío.
Sí, sí. ¿Sabe cómo es, no?
Le dicen...
Le parece que es un fajo y no es.
Claro.
No es.
Miren,
es un toco mocho.
Es muy ingenioso el sistema.
Sí.
Usted escucha que el del lado que va caminando por la vereda dice, mirá lo que encontré.
Un tipo cualquiera.
Un tipo cualquiera. Y el tipo se acerca y le muestra todo un fajo de dinero. Y dice, ahora que lo encontré, quiero que lo dártelo a vos.
No, no lo sabe. No es así.
¿Cómo es? Esa parte no la sé.
Lo hace evidente.
¿Cómo? ¿Y por qué?
Lo hace evidente.
Y lo encontró el otro.
Cuando usted lo ve
sí, claro.
Y lo va a agarrar, le dice, pará, yo también lo vi.
Claro. Cuentan con su mala fe.
Claro.
Lo vimos los dos.
Dice, bueno, lo repartimos.
Bueno, fue genial.
Entonces él le dice, bueno, quédatelo y dame 300
pesos. Claro, sí.
Entonces vos ves el toco ahí, sí, agarro. Y te agarran 300 pesos.
Y el papel de diario.
Le das 300 pesos y te quedás con...
Con todo el fajo.
Con todo el fajo y después resulta que el fajo tiene 20 pesos.
Es así, pero a usted no le va a salir, ¿por qué?
No le va a salir, no le aconsejo, ¿eh? No le aconsejo. Pero sí le aconsejo tener cuidado con las estafas, ¿no? Nosotros teníamos un perro, ahora que hablamos de alcancías,
¿sí?
Que lo usábamos de alcancía.
¿Un perro?
¿Un perro vivo?
Vivo.
Es raro.
Porque además era un perro que tenía por costumbre comerse las monedas.
Sí.
Entonces, ya que se las comía, nosotros cada tanto, cuando queríamos ahorrar,
¿cómo?
La depositaba.
Le daban.
La depositaba.
Claro.
¿Cómo?
La moneda.
Señor, con procedimientos.
Si no se la comía, bancario. Se la metíamos.
No.
Claro. Porque no siempre. El ahorro tiene sentido en todo momento, no solamente cuando un perro tiene.
Bueno, claro.
Bueno, pero me imagino que eso no lo puede digerir el perro.
No lo digiere, por eso. Si lo digiriera.
Claro.
En fin.
Sí, pero después, cuando usted quiera hacer uso del capital...
Claro, ahí viene el tema, ¿no?
Sí, sí.
Había que matar al perro.
No, bueno, me parece una barbaridad. Él de ninguna manera lo expulsaba el dinero.
No.
Bueno.
No lo expulsaba. Y bueno, nosotros muchas veces teníamos necesidad de algún dinero, pero no lo matábamos al perro.
Sí, claro.
Pero ¿qué pasa? El monto se iba acrecentando.
Claro.
Una vez era más plata, hasta que llega un momento...
Pero ¿y la panza?
Ya no puede caminar el perro.
Primero el perro no podía caminar.
Claro.
Y segundo, o sea, tengo un capital inmovilizado.
Sí.
No, pero el error fue de ustedes que lo eligieron de alcancía.
Bueno.
¿Y qué hicieron?
No le puedo decir.
Señor.
No, y lamentablemente usted sabe cómo es la codicia.
Sí.
Se vuelve contra el codicioso.
Sí, sí.
Y se fue el perro.
¿Cómo se fue?
Se no fue.
¿Qué? ¿Se fue?
Un día se fue. Se lo llevó a alguien que se quedó con el perro y con la guita.
Claro, y no lo sabe.
Capaz por ahí no lo sabe.
Por ahí no sabía que lo que tenía dentro de la guita. Por ahí lo llevó al veterinario.
Sí.
Claro, que tiene un detector de metales también el veterinario.
También, sí, sí.
Y ahí le salta todo, porque le hacen la... Le dice, pero este perro está lleno de moneda.
Sí.
¿Cómo va a pagar usted? ¿En efectivo o con tarjeta la consulta?
Con lo que haya ahí.
No.
No se usa más la alcancía, ¿no?
No.
Y no tiene mucho sentido
acá.
En Estados Unidos tiene mucho sentido porque el dólar es una moneda que existe desde el comienzo.
Ya lo dijo, señor, que viene a hacer propaganda acá, a contar a la gente de los pobres.
Sí, eso lo dicen los del FMI.
Sí.
Bueno, esto es todo lo que le tengo que decir. No parece un buen negocio.
No, para mí no.
No, es mucha confianza en la fortuna.
Para mí eso... Te hacen hacer una codicia que termina en el delito.
Sí, sí.
En el delito. También, ¿cómo empezó en el delito Dillinger?
¿Cómo empezó?
Juntando monedas.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Como Rockefeller?
Claro. Juntaba moneda.
Sí. ¿Y qué?
Por ahí un día, como vio que a la gente no se le caía ninguna moneda,
sí,
en forma natural, resolvió... estimularlo con un revólver.
Sí, claro. Pero
entonces, decía,
¿cómo?
A ver si se te caen toda la plata que tenés.
Claro.
Y eso era más efectivo.
O de líquido. Y ahí encontró que era mucho mejor eso.
Ah, no, bueno, pero...
O sea, eso sí que rendía.
Sí.
Y empezó una sala.
Ah, pero no sabía esa historia de Dillinger. Qué barbaridad.
Qué barbaridad, ¿eh? Bueno, lo voy a dejar porque tengo que retirarme.
¿Eso que está en el piso es suyo?
¿A qué se refiere?
A la moneda, señor.
Sí, efectivamente, se me acaba de caer. Sí.
Bueno, pero le... No sé, usted dice...
No sé qué. Se me cayó.
Yo la vi.
De 100 pesos.
Sí, pero yo lo vi primero también. No. Usted dice que es suyo, pero...
Sí, digo que es mío.
Es mío que lo mío
fui yo. Ya lo voy a recoger en su momento.
¿Por qué lo va a recoger en su momento?
Porque sí, ¿qué?
¿Y si yo lo recojo ahora?
No podré porque ya te dije que era mío.
Y bueno, pero bueno, no viene
pero...
con nombre.
Perdón, no se peleen tanto. Si fuera un dólar, es una moneda que se mantiene desde el comienzo de los tiempos.
Yo le hago una propuesta.
¿Cuál es su propuesta?
Yo le dejo todo este fajo, no me acuerdo cómo era.
No, porque... Hagamos así.
Vamos ganando plata y usted me da
claro.
Todo lo que tiene.
No, mire.
Llevo un revólver que lo traigo por cuando se me olvida cómo es el cuento ese.
Sí, bueno. Pero finalmente yo era el que me había encontrado en los 100 pesos.
Sí, pero
el
que tiene el revólver soy yo.
Ah.
Vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy al desierto. Dice, nos escribe muchas personas
bien.
Que van a ir al desierto.
Muy bien.
En el desierto, artículo primero, no hay nada.
Bueno, ya sabemos.
No hay nada.
Qué complicado, ¿eh? La supervivencia.
No hay, y principalmente no hay agua.
Claro.
Entonces... ¿Qué hacemos así?
Bueno, ¿qué tema?
Bueno, primero debes llevar la ropa adecuada. ¡Qué frivolidad! Estamos
bueno,
diciendo
no.
Que va a un lugar donde no hay nada, peligrosísimo, y ya lo primero que piensa es cómo me voy a vestir.
Sí.
Para mí tiene que llevar ropa liviana, blanca, si es necesario.
Sí. Dice, es mejor, con ropa suelta...
Claro.
...y ligera, y dice, atraparás el sudor en tu piel. ¿Qué significa?
Es un bolero.
Sí.
Atraparás el sudor en tu piel.
Ay, es lindo, Ay, atraparás el sudor de tu piel. Ay, recordarás el momento aquel. Ay, si tu recuerdo me asalta en tropel.
Muy bien.
Atraparás el sudor de tu piel.
¡Oh, Mustafa!
Bueno, es mejor que te decidas por una franela en otro orden de
cosas. ¿Cómo? No, hablando, señor.
Estamos hablando del tema anterior.
No.
Ah, no, una franela es una camiseta de algodón. En vez de una tela absorbente. Un suéter de manga largo. ¿Cómo le un suéter de manga largo?
Espere, va a ver lo que pasa la noche.
Que cambia.
Cambia la franela, sí.
Sí. La ropa de color claro.
Sí, de
color claro.
Sí, claro.
Sí,
claro. No, claro, color
claro. No, claro. Refresca más del calor. Pero la ropa de color oscuro brinda mayor protección contra los rayos ultravioleta.
Ah, eso es cierto.
Que son los que causan la insolación.
Y bueno, sí.
Entonces, ¿qué llevo? ¿Remera blanca o negra?
No sé.
Bueno. ¿Hay que llevar cosas, ropa plateada como los astronautas?
Me encanta a mí la ropa plateada.
Todo plateado.
No, pero lo que...
Yo tengo una remera así, casi como tejida.
Ah, todo plateado.
Toda plateada.
Sí, pero...
Ahora, es bravo para ir con alguien más al desierto, porque usted le rebota el sol y lo quema con el...
Sí, sí.
Como usted es un espejo.
Pero usted, llegado el caso que se pierda, lo cual es inevitable.
Sí,
sí.
Lo vende la palabra desierto y la palabra perdido, en el lenguaje de los Tuareg,
es
el mismo.
Así
¿Es la misma palabra?
La misma palabra.
Ah, mire,
a mí me pareció que era la misma.
No, son cosas distintas.
Lleva alimentos nutritivos como barras enérgicas. Es dicho.
Barrita.
Nutritivo como barra enérgica.
No, barritas de cereales. Y
desorientado como perro en cancha de bocha.
Barritas de energéticas de cereales, eso.
Si no, usted, con una bolsa de pasas de uva y dos huevos...
Sí.
Puede estar...
Somos los gauchos de huevos.
Llevamos pasas de uva también.
Sí.
Bueno, porque usted sabe, bueno, lo saben... Los peregrinos que van a Luján.
Sí, yo...
¿En el desierto está Luján?
No está en el desierto.
A mí me parecía, pero no quería decir nada.
Pero ya lo sabe que con dos huevos la usted llega a Luján.
Claro.
Sí. A mí me dijeron que sí, que efectivamente, como dice usted, es muy aburrido.
No, señor, porque le da los nutrientes necesarios.
Es todo proteína, prácticamente.
Todo proteína.
¿Y la pasa de uva?
Y la pasa de uva también.
Sí,
muy nutritiva.
Ahora, ¿dónde lo lleva, por ejemplo?
En una bolsita.
Si no ocupa lugar.
Una bolsa nylon. ¿Le puedo agregar una cosa? Atún.
No.
Pero, atún conserva.
¿Y ese olor?
Atún en conserva, le va a llevar un
bueno,
atún.
Pero quiero decir, atún...
¿Qué le va a durar en el desierto? Nada.
¿Pero cómo va a llevar atún?
Proteína.
¿Cómo lo abre el atún? ¿Está en lata?
Sí, en la lata. Tiene que llevar un abrelata y ya se le empieza a complicar el asunto.
Bueno...
Sí, el atún no sé, ¿por qué dice atún? No me parece.
Porque es un alimento riquísimo en un montón de nutrientes.
¿Tiene nutrientes el atún?
Por supuesto, no tiene grasa.
Y pero ahí necesita grasa.
Bueno.
Bueno, qué sé yo.
Lleve grasa también aparte.
Dice...
Una cremona.
Si estás en circunstancias como por ejemplo que se te averió el coche. ¿Qué coche?
Ah, bueno...
Venimos a pie, es el desierto, ¿eso no te vio? Una película de un tipo que viene en un Packard 40, en el desierto. Toca la bocina.
No, puede tener un auto preparado.
Claro, por ahí puede ser una camioneta de esas que usan.
Ah, tiene razón,
desierto.
Yo he visto.
Pero siempre se descompone.
Y algo pasa, sí.
En el desierto se descompone, sí. Lo más seguro es que tengas que caminar.
Sí, bueno, claro.
¿Para qué? Para conseguir ayuda. Prepárate. Incluye alimentos que contengan potasio.
Bueno.
Potasio, como por ejemplo...
La banana.
La banana, sí señor. Sí.
Pero no cualquier banana.
No. Esta.
No, señor.
Aquí la traje.
No. La primera
por
del
favor.
Día. Su primera ingesta del día, si es la banana...
Sí.
Está bien, tiene potasio. Pero si usted se la come más tarde...
Ya es vicio.
No, es vicio. No es lo mismo, señor. No es lo mismo porque usted no incorpora el potasio.
Claro.
Usted come otras cosas.
Hay que guardar los nutrientes para primera hora de la mañana y después van administrando a lo largo del día.
Clarísimo.
Desayuna como un rey. come como un príncipe, como un mendigo a la noche.
Mozo, lleva suficiente agua. Si está sin agua, no lleva.
No,
dice, come lo mínimo.
Sí.
¿Por qué? Porque...
No se sabe cuándo uno va a llegar al lugar.
Claro, no, porque si comes mucho, te llevas, por ejemplo, un queso provolone.
Sí.
Pero eso le da fe. Empezás a darle al queso provolone
y
todo
con,
el día.
Con las fajores de maicena también, claro. Agréguele.
Entonces sí. Ya te da más sed.
Sí, y sí.
Hay que comer poquito y tomar bastante líquido.
Lleva equipo de supervivencia. Sí. Mapas.
Sí, son fundamentales.
Linterna.
Pero mapas del lugar, ¿no? De la provincia de Buenos Aires,
claro,
de la provincia política.
Yo siempre pensé que eso.
No.
Yo miré todos los mapas que trae.
Ahora, le digo una cosa. Yo le abro el mejor mapa, le compré el mejor mapa del mundo.
Sí.
Estoy en el medio del desierto. Le pongo el mapa abierto. ¿Y dónde está usted?
Claro, aparte del desierto de Sahara, que en el mapa que yo compré no hay nada.
Claro.
Bueno.
Arriba con unas letras así de grande dice, desierto de Sahara.
Claro, ¿qué hace?
Todo en blanco está.
No, pero usted, si no, cuando arranca la caminata, ya arranca con el mapa abierto y pone el dedo en donde está. Y va corriendo el dedo.
¿Y cómo sabe para dónde va?
A medida que va por las letras.
Sí. Sí, sí.
Pero después no
se va para allá.
Desierto.
No sabe para dónde va la orientación.
Muy difícil, muy difícil. Lleva también fósforos.
Sí. Para prender fuego.
Sí. Dice, fósforos resistentes al agua. Si no hay agua. Digamos que no teníamos agua, lo único que falta es que... Bien. Además, ¿cómo es un fósforo resistente al agua? No hay.
No se apaga.
¿Y qué? Un encendedor, entonces.
Gafas, pañuelo.
Sí.
Pañuelo lo principal.
Bueno, no es lo principal, pero...
Cuerdas. Para la guitarra.
No, señor, para sogas.
Cuchillo, brújulas, más de una.
Sí.
Porque
puede
para
pasar.
No quedarse con una sola opinión.
Sí.
Espejo de señal, mascarillas antipolvo.
Sí.
Sí.
¿Qué?
Sí, sí.
No.
Para
no.
El carnaval.
Es ya como sí. Que la cara le cuida la honra. Sí.
No. Son como barbijos. Para que una tormenta de arena no se llena de polvo.
Bueno, y todo eso. Si estás perdido, debes prender fuego.
Por eso lleva los fósforos.
Claro,
sí, sí.
¿Para qué? Para que el equipo de rescate te pueda visualizar. ¿Qué equipo de rescate?
Y algunos.
7.700.000 kilómetros tiene el desierto.
Bueno, pero si usted labura de rescatista...
Buenas tardes, sí.
Bueno, no va a andar, no. No va a andar buscando clientes acá en la ciudad, tiene que ir a algún desierto.
Que mirar ahí, que le cobra el rescatista.
Sí, bueno. Yo creo que hay beduinos.
Esa voluntad.
Que están arriba de un camello y arriba de un médano, esperando que alguien se pierda para llevarlo, a cambio de dinero.
¿Es así?
¿Qué? ¿Cuánto vale más o menos?
¿Cuánto tiene la palabra?
7.700.000.
Pero si no tengo nada, ¿no ves
un
que tengo...?
Un peso el kilómetro cuadrado. Dice, si estás perdido debe prender fuego. Busca ramas secas, que hay muchísimas ramas secas.
¿De qué árbol?
En el desierto de Sahara provienen, andás a ver de qué árboles, las ramas secas.
Pero no es todo el desierto del Sahara, hay zonas desérticas que hay pequeños arbustos con espinas.
Sí, claro.
Ajá, y eso...
Prendele fuego,
sí.
Y luego echarle ramas verdes, que eso va a ser más difícil.
Es más difícil.
Y eso hará alzar mucho humo. Otra manera es hacer tres fogatas en forma de triángulo. Quiere decir, necesito ayuda.
Eso si lo ven de un avión.
Si lo ven desde un avión.
Claro, si no, ¿cómo sabe que es un triángulo?
Después.
¿Qué?
No, bueno,
¿qué
bueno, ¿qué problema hay?
Bueno, señor. Bueno. Hay que ir provisto de todo.
Claro.
Bueno.
Acá dice, toca un pito
sí.
Para que te encuentren los rescatistas.
Sí.
Le dije que te cobraba.
Sí.
Sí, usted haciendo sonar un silbato
sí.
Los orienta con el
claro, sonido. ¿Dónde está?
¿A dónde está?
La gente escucha un ruido de un silbato y dice, hay alguien que se perdió.
Cuidado porque algunos silbatos son muy agudos
sí.
Y mucha gente no los percibe, solamente los perros.
Los perros, pero ponemos un perro.
Claro, sí. Y el perro le dice al dueño.
Claro.
¿Qué? No hay no.
En caso de que no tengas mucha agua, ya dijimos que no.
Le dijimos que no. ¿Cómo?
No trate de racionarla tomando pequeños sorbos.
¿Por qué? Eso lo vos.
Eso te hará llegar a la deshidratación más rápido. Tomá el agua que tu cuerpo te pide. A mí, yo hago lo que me pide el cuerpo.
Sí. Bueno, pero si usted tiene... ¿Cuánto tiene de agua?
Medio litro.
Y bueno.
No, es una buena cantidad, medio litro.
¿Cuánto tira medio litro?
Bueno, tenemos medio litro para 20 días. Y somos 10. Busca en el desierto si hay caudales de río seco. Sí, debe haber. Entonces, ahí haces un hoyo. Donde estaba antes, pasaba el río, ahora se secó.
Claro.
Es un desierto,
claro. Lo lógico es que si hay arena y hubo un río, la misma arena absorbió, está el mismo río abajo de la arena, lo mismo igual.
Haces un agujero bien hondo.
Sí. ¿Cuánto?
Así, ponele.
¿Así? ¿Tan hondo?
No importa si no es ancho.
Ah.
Tiene que ser hondo.
Claro, profundo.
Bueno, y...
10 metros, ponele.
Pero 10 metros es una barbaridad.
Lo suficiente como para poder bajar un balde.
¿Y de dónde saca el balde?
¿Y cómo hacemos un pozo de 10 metros? Bien, recoge en un envase,
¿no?
Que no hay balde, en un envase, agua, la pones a hervir unos minutos.
Sí, con los fósforos.
Y sí. Te la tomas hirviendo.
No, hirviendo
no. No, deja que se enfríe.
Deja que se enfríe, cosa que en el desierto va a ser difícil. Que...
Si no sale agua de un hoyo,
sí.
Esto es muy posible.
Hace otro.
Sí, bueno, pero me parece que estoy arriba de un médano.
Sí, claro, el hoyo traté de hacerlo, empezando de lo más abajo.
Claro.
Que va a ser el hoyo encima de una duna.
Y el río que era una catarata, estaba ahí, claro, arriba del río.
No comas mucha cantidad de comida, tampoco hay, no crea que esto es la pizzería Kentucky.
No, pero si usted se había llevado.
El cuerpo, en ese estado...
No, que no me sería en el estado del...
Tarda más en digerir los alimentos.
Sí.
Muchísimo tarda. Usted se come un alimento, ¿se acuerda del tipo ese que se comía, el Mustafa, que se comía cosas para ver cuánto tardaba en digerirla? 40 días.
¿40 días?
40 días y 40 noches. Si ya no tienes más alimentos, tienes que cazar o pescar. Ah, sí, pescar en el desierto del Sahara.
Por ahí, no, si hay un río seco, por ahí hay algún pescado que está moribundo que quedó a la...
¿Pero cómo va a estar moribundo?
Quedó ahí apresado. Si ves una serpiente, sí. Cométela.
Sí.
Sí.
Hay que matarla cortándole la cabeza.
Sí.
El veneno, porque si no voy a comer una serpiente venenosa, no. Está siempre cerca de la cabeza.
Sí. Claro, le corta.
Ponele por acá.
Sí,
sí.
Entonces le cortás la cabeza, más un cachito más por seguridad.
No, bueno.
Sí, bueno.
Pero tiene que divisar perfectamente que sea la cabeza, porque si llega a cortar la cola.
Claro, hay gente que agarra y dice, ¿cuál será la cabeza? Debe ser esta, que tiene un
cachito. Le corta la cola. No. A ella le queda el veneno, la cabeza y la bronca de que usted le cortó la
cola.
Claro. Cabeza. Sí, bueno, claro. Bueno. Ahora, ¿y se la come cruda?
Dice, no, le quitas la piel,
sí.
La pelás, ¿no?
Claro, sí. Como salamín.
Claro, sí. Usted un salamín no le quita la piel,
sí, sí,
¿no?
Sí,
bueno,
sí.
¿No es cierto?
Está bien.
La asas y listo, a comer. Tiene un rico sabor a pollo.
Y bueno, últimamente el pollo se viene cada cosa.
Sí,
y...
El pollo no se lo toco, sí. Así que... evite criaturas venenosas, evite pisar.
Sí.
Mira dónde pisas. El desierto es una tierra de calor extremo y deshidratante. Ninguna persona debería alejarse, bla, bla, y todo.
Sí.
Tené cuidado de que no pisar.
Sí, porque muchas veces una araña pollito, una tarántula...
¿Pero el pollito vive ahí? Vive en el desierto.
Sí, hay araña pollito.
Sí.
Tienen
¿sí?
gusto a serpiente.
A serpientita.
Por ahí muchas veces cuando hay una piedra, una laja, algo de eso, está durmiendo...
¿Una laja? ¿Cómo va a encontrar una laja?
Una laja.
Una piedra.
Ten metas.
Levanta un refugio ya que está.
Pero no me quiero quedar a vivir acá.
Bueno, pero por las dudas, porque después viene la noche.
Con poco esfuerzo, se puede improvisar hendiduras y agujeros en las rocas o encontrar cuevas naturales.
Sí.
¿Esta cueva será natural?
No sé, pero... Cuidado porque en las cuevas naturales habitan también animales.
Claro, los fieras incluso.
Sí.
Es importante resaltar
que
debe llevar un antídoto para la picadura de estos reptiles, estos que están acá.
No, bueno.
Algunos nombres de serpiente, ¿y qué antídoto puedes usar? ¿Qué le pregunto a la serpiente? ¿Cómo se llama?
Pero más o menos usted dice la...
¿Cómo sé? Yo veo una serpiente y ¿cómo
le
sé?
Puedo decir una
tiene
cosa,
que estudiarla.
Le puedo decir una cosa. Los antídotos de la serpiente, paradójicamente, están hechos con el mismo veneno de la serpiente.
Pero...
Es el veneno de la serpiente, se lo sacan. Yo he visto un documental y lo meten en un frasco y ese es el antídoto.
Entonces que me pique la serpiente.
Claro. Entonces si
y
lo
después
pica,
que me pica otra.
Le digo cómo se llamaba.
A ver.
¿Cómo se llama la serpiente? Mapanare antibotope.
Mapanale antibotope.
Después, cascabel antecrotálico.
Sí, esa es la conocida porque en la cola tiene como un instrumento de percusión.
Es brava, la tiene la maraca.
La cuaima antilachesico. Utiliza. Y la coral antemiclúrico.
Sí, la coral es la chata.
Pero hay más de 3.000 especies.
Ay, entonces, ¿para qué lo dije?
¿Y cómo llevo 3.000
especies? ¿Para qué lo dije?
Es casi imposible.
Más
llevar.
O menos sirve un antídoto para...
Un genérico, hay que llevar.
Un genérico.
Anti todo.
Claro.
Ahora, el antídoto me dijeron que hay que tomarlo prácticamente enseguida.
En el momento.
Si pasan 2 minutos...
Sí.
Chao.
Chao, ¿qué? Sí.
Estoy saludando al tercero.
No, por favor, porque es importante.
Es cierto, porque ya el veneno empieza a actuar y de repente uno puede llegar a tener, por ejemplo, parálisis.
Justo está abriendo el frasco del antídoto y
se queda los brazos duros.
Queda.
Claro.
Qué mal
porque,
momento.
Cuidado, el veneno de la serpiente, como dice el señor.
Ataca los músculos.
Paraliza los músculos, quedas duro así.
Sí.
Y incluso muchas veces los rescatistas
han
encontrado a todo un grupo de 20 expedicionarios. Todo así duro.
En una pose.
Claro, parecían el monumento al trabajo.
No. Pero qué mala es la serpiente.
A mí cuando era chico me dijeron que el monumento al trabajo, a la noche cuando nadie los ve, lo mueven. Yo los tipos están tirando una
están soga, tirando.
Chinchan. Y ya están llegando a retiro. Bien, dice... cuidado entonces con
quedar
paralizado, ¿no?
Hay que rápido...
¿Y si usted, perdón, doctor?
Sí.
¿Y si nos tomamos el antídoto antes de que nos pique la serpiente?
Bueno, claro, pero no sé si el doctor sirve eso.
¿Y cómo sabe que lo va a picar? Por ahí la serpiente se duerme abrazada a usted y no lo pica.
Bueno,
y se toma el antídoto.
Ya me lo tomé el antídoto.
Bueno,
¿no me hace nada o chao?
Es veneno.
Bueno, esperábamos una aplicación más científica quizá. Ah,
yo no lo aconsejaría.
Más científica y con un poco de más de onda.
Claro, sí.
Yo no lo aconsejaría. Si me preguntan a mí, no lo aconsejo.
Pero, por ejemplo, las vacunas también están hechas a base de...
¿Del veneno?
Bueno.
Pero la vacuna te la das antes. No te puedes vacunar contra la serpiente antimenacrúrico.
Yo no lo aconsejo.
Pero... Confirmado, es médico.
Finalmente, último
dato. A ver.
Sí.
Toda la lista de objetos que necesita para sobrevivir en el desierto.
Bueno, ya dijimos algunas cosas.
Espejo metálico, faro, linterna, pito, fósforo, piedra, cuerda, cable.
¿Piedra?
Una piedra.
Pero piedra tiene
para
ahí.
Para tirarle a alguien, para defenderse.
¿Pero para qué llevar la piedra ya de entrada?
Yo la llevo la piedra.
Bueno.
O sea, siempre que no, seguro que allá hay piedra. Seguro que
sí, claro.
No hay.
No.
Una vez salimos con el auto.
Sí.
Yo dije, ¿por qué no llevamos unas piedras? Por si se nos pincha la goma.
Sí.
La tenemos que cambiar. Ponemos las piedras para que el auto no se mueva.
Claro.
Paramos en un desierto de arena, no había una piedra en 600 kilómetros.
Bueno, pero
tuve que poner 2 quesos.
Tenías 2 quesos y no tenían piedra.
No teníamos piedra. Sigo. GPS, teléfono, radio, brújula.
La radio es muy fundamental.
Olla, envase,
agua, manta térmica, botiquín de primeros auxilios, sí, zapatos, botas, suéter, pantalones, bueno, tapaboca. Sí. ¿Tapaboca para qué?
El barbijo.
Ah. Sombrero.
Sí, para el sol. Sí.
Gafas, alimento, fruto, seco, banana, cuchillo, navaja, chao. Últimas cosas, no te quites los zapatos.
No,
nunca.
Nunca. Se te hincha la piel, después no te lo podés poner de
claro. No, muchísimo. En el caso mío, que yo retengo líquidos, por ejemplo, muchísimo se hincha.
Ah, ¿usted eso es retención de líquidos?
Sí, sí. No me entra más las zapatillas.
Claro.
Ni sí. Sin el cordón me entra.
Es una bombucha, usted.
Dice, mantén la calma, todo eso, ¿no? Bueno. Yo la última cosa que le diría es la tormenta de arena.
Es lo sí. Peor.
Viene el simón.
No, que uno ve que todo nublado y se viene la arena.
Y cuidado porque lo puede enterrar.
Te entierra. Y una vez que te entierra, ya no podés prender fogata.
No.
Tocar pito.
No.
Enterrado. ¿Cómo hace? Entonces lo mejor es agarrar un palo.
Sí.
Y ponerlo mirando para arriba y agarrarse todo del palo.
¿Y sí.
Viene la tormenta.
Sí.
Quedás enterrado, empezás a cubrir el palo.
Sí.
Y te vas trepando y salís a la superficie.
Bueno, sí, así es relatado, parece muy sencillo.
Bueno, pero... sí.
Y sí, lo que yo pensaba también, llevar una manguera.
Sí.
Por la cual poder respirar desde abajo de la arena.
Eso es elemental.
Sí. Bueno, pero... Sí, pero... Mucho tiempo no va a aguantar igual porque por la manguera de entra...
Una manguera y para el caso de ríos, una bombilla, la misma bombilla del mate.
Sí. Usted
se cae al río.
Sí, sí.
Tranquilamente. Y se pone la bombilla para el río. Y respira abajo del agua.
Pero está ahí nomás la superficie.
Para eso saque la cabeza.
Está a 5 centímetros.
Saque directamente.
Póngase una bombilla más larga.
Bueno.
Pero... Y este mate está frío encima.
Bueno, ¿qué le parece si empezamos un poco nuestra parte musical?
Sí.
En el desierto, ¿es verdad que usted puede paralizar a las fieras con la música?
Ah, las sí. Encanta.
Sí.
Bueno, vamos a hacer esta experiencia.
Muy bien.
Permiso.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
7:50.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en Caras y Caretas. Hay algunos pedidos.
Al trío, pedido para el trío.
Sí, hay muchos pedidos para el trío esta noche. Bueno. Hágalos pasar directamente. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Me acompaña en esta noche nuestro querido maestro. Los integrantes del trío, su nombre, Manuel Moreira, el señor Marilena de Caco Dolida y su voz, y el licenciado preacadémico,
aquí, maestro, le piden el tema Love Me Do.
¡Ya!
¡Vamos!
Con babosita.
Qué bien. Vamos.
Listo, terminó.
Bien.
M750. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Sumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
La hora 1:53, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 92%, temperatura 5 grados, 3 décimas. Argentina extendió hasta el 12 de junio el plazo para negociar con los acreedores privados. Se trata de la segunda prórroga para definir el canje de más de 66 mil millones de dólares de deuda. La expectativa por el resultado de las conversaciones se manifestó en una fuerte alza de los bonos argentinos y una baja del dólar ilegal. Por su parte, el FMI volvió a respaldar al país al señalar que es altamente probable que la propuesta de reestructuración sea sostenible en el tiempo. YPF negó que vaya a licenciar a empleados. La compañía desmintió las versiones periodísticas y aseguró que no existe ninguna iniciativa en ese sentido. Además, informó que acordaron con todos los sindicatos petroleros del país que los trabajadores puedan cobrar hasta el 60% de sus salarios mientras no prestan servicios efectivos.
De afuera.
Al menos 40 ciudades de Estados Unidos establecieron el toque de queda por las protestas por el asesinato de George Floyd. En algunas de ellas incluso se registraron saqueos y destrozos, tanto en edificios públicos como privados. Por su parte, el presidente Donald Trump instó a todos los gobernadores y alcaldes a utilizar a la Guardia Nacional para reprimir. Además, ordenó la militarización de Washington, D.C.
Estoy movilizando todos los recursos federales disponibles, civiles y militares, para ponerle fin a los saqueos y a los disturbios. Por lo tanto, le recomiendo a todos los gobernadores que utilicen a la Guardia Nacional en números suficientes para poder retomar el control de las calles, alcaldes y gobernadores tienen que establecer una presencia sólida hasta que la violencia haya sido sofocada. También estoy tomando medidas decisivas para proteger nuestra capital, la ciudad de Washington D.C. En este momento estoy movilizando a miles y miles de vehículos, de soldados fuertemente armados, de personal militar, a oficinas policiales para ponerle fin a los disturbios, saqueos, vandalismo y la destrucción de propiedades. Estamos poniéndole a todos una advertencia. Se va a establecer un toque de queda a partir de las 7. Aquellos que amenacen vidas inocentes y propiedades serán arrestados, detenidos y procesados con todo el peso de la ley.
Está despejado el cielo en Buenos Aires. Humedad 92%. Temperatura 5 grados 3 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Pintados con palos de un sueño de engaño y amor. La vida es un vasto marejado, marajado naivez, la mano de Dios. Las trampas que embocan la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la cara cargada de tu corazón. Hagan fuego, monte criollo, que en su enfoque tu ternura palpite. Hagan fuego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites, parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, si en contraseguida me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del bajo me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan fuego, monte criollo, el sueño de tu ternura palpite. Hagan fuego, me mandé y rezo en copes y después de los tres toques con tu olvido.
Okay. ¡Qué hermoso, maestro!
María pide muchacha ojos de papel.
¡Ay!
Despacito entre mis manos, a
hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, pierde razón, corras más, tu tiempo es hoy. Y no ves más, muchacha, corazón perdido. Muchachos, esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones y el son de una guitarra dirá que no murió. Iremos por Santelmo, Barraca, Puente, Alcina, siempre le dejaremos prendida en un balcón. La vieja serenata que nadie la te olvida, muchachos, esta noche será recordación. Eres mujer, no te olvidas, aquel que fue y te cantó en noches de luna llena, junto a tu reja su amor. Y al escuchar el trovero, la dulce queja ganada, abriéndose la ventana. Gracias.
Muchas gracias, maestro.
Mauro y Mauricio piden Thursday Night.
¡Uy, qué penal!
Bueno. ¿La hacemos?
Sí, sí, vamos a ver.
¿Qué si no?
No lo sé.
Vamos. Bueno. Muchachos, no quiero...
Es un penal, ¿eh?
Esto es un penal en el último minuto jugando con 9.
In the year of 39, I'm here to volunteer. In the days when I land with you. Here she sings out to the blue on sunny morn. The sweetest light ever seen. And the night follow day, and the story to the dead, as the storm breaks all inside. All the many lonely days sail across the measure says, never back, never fear, never cry. Take a hand in the land of the brand to the new.
A Barton en este tema.
Sí, mira, quedó allá de aquel lado.
Bueno,
sí.
Vamos
ahora
a hacer,
ya está. Ahora no quiero.
Es la última canción de la noche.
Sí.
Y que se titula. ¿Cómo se titula?
Hit the Road Jack.
Hit the Road Jack. Yo la conozco.
Es de Ray Charles.
Ray Charles. Ah, usted se refiere a.
Sí.
Sí.
Tiene ahí un brass. Este. Eso es más exacto.
Un brass mejor, ¿no?
Un brass mejor. Bueno, la menor.
Ahí va, ¿eso le gusta?
Sí, ¿nos vamos con eso?
No, está bien.